Bienvenidos, buenas noches. Esto es Nacional Global. Yo soy Florencia Ventosa. Hoy no lo tenemos a Guillermo García, que anda en sus viajes internacionales. Ya nos va a contar, probablemente la semana próxima, en dónde estuvo y qué estuvo haciendo y qué tiene para contarnos de aquel país donde estuvo. Nosotros estamos sufriendo una crisis económica y política, y digo sufrir porque realmente es muy turbulenta y muy, muy volátil toda la situación. Y eso quizás nos agota en poder pensar otras cosas. Pero acá, en este lugar, vamos a tratar de mirar el mundo siempre desde ojos argentinos. Pero vamos a salir un poco de la coyuntura, que es un poco la propuesta de este programa. Este es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Javier Chiavone es quien está en la operación técnica y, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Más allá de nuestra crisis y nuestra recesión y nuestros probables problemas de pago, nuestro riesgo país, la suba del dólar y demás, en el mundo hay muchos especialistas que están pronosticando una recesión mundial. ¿Esto qué significa? Bueno, no lo quiero explicar yo, pero básicamente es la desaceleración de la economía con consecuencias graves para las poblaciones del resto de los países. No solamente los países principales, que son quienes están traccionando esta recesión, sino también que tiene consecuencias para los países emergentes. No sé si se acuerdan, ya en 2008 habíamos dejado una crisis económica muy grande, que fue la de la burbuja financiera, que nuestra expresidente Cristina Fernández de Kirchner quiso bautizar efecto jazz, y donde el G20 cumplió un papel muy, pero muy importante para poder acordar y consensuar las políticas para salir adelante de esas crisis. Bueno, si viene una nueva, el mundo es otro, los organismos multilaterales son otros. Y para eso lo entrevistamos a Alfredo Gutiérrez Giró, que además de profesor universitario tuvo una vasta trayectoria en el ámbito público y en el privado. Y quisimos ordenar un poco de qué se trata la crisis para definir lo que es la recesión, qué papel juega Estados Unidos, qué papel juega la Unión Europea y cómo se compara con la crisis de 2008. ¿Lo escuchamos?
Bueno, muy bien, estamos aquí con Alfredo Gutiérrez Giró. Muchísimas gracias por acompañarnos en Nacional Global nuevamente.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, queríamos hablar un poco de los pronósticos que hay sobre una próxima recesión mundial para el año que viene. Lo primero que quería preguntarle, ¿qué entendemos como recesión mundial?
Como recesión mundial, uno entendería una desaceleración muy fuerte en las tasas de crecimiento económico. En términos generales, si bien parece una contradicción, aceptamos los economistas que con un crecimiento de las economías avanzadas del orden del 1-2%, la economía podría estar ya en una situación de recesión. O sea, no es necesario que el Producto Bruto Global caiga en términos absolutos, lo que es lo común que ocurra, o la visión que tenemos las economías americanas, latinoamericanas, que para una recesión necesitamos una caída absoluta del PBI.
Entendido. ¿Y qué países son los que están involucrados en esta recesión?
Bueno, en general uno ve una desaceleración marcada en la mayoría de las economías avanzadas. Por ejemplo, en el segundo semestre de este año 2019 se espera que Estados Unidos crezca alrededor del 1,8%, 1,6%, y el año que viene alrededor del 1,7%. Si uno lo mira históricamente, en el año 18 Estados Unidos creció 2,9, claro, y un crecimiento de esas características, digamos del 1,6, está entre los más bajos de los últimos 10 años, como ocurrió en el 2016 o como ocurrió en el 2011. En el caso de la Unión Europea, sí, la situación es similar. se espera un crecimiento este año del 1,2, el año que viene del 1,3, y de nuevo hay que remontarse prácticamente hasta el 2013, 2014, o sea, 6, 7 años para atrás, para encontrar tasas de crecimiento tan bajas. En el interín había crecido Europa alrededor del 2%.
¿Y estas tasas de crecimiento, cómo impactan en las poblaciones?
Y obviamente la desaceleración en la tasa de crecimiento genera un contexto relativamente problemático para las sociedades. En el caso de Europa hay que recordar que la población crece más lentamente de lo que es nuestro paradigma latinoamericano, el paradigma de los países del sudeste asiático, con lo cual a lo mejor el Producto Bruto per cápita permanece creciendo, aunque a tasas muy bajas. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos la situación también es similar. Y el problema es si en el camino hay efectos redistributivos, y ese entonces no es solo la desaceleración, sino el impacto diferencial de la desaceleración de la economía en los diferentes estratos de la población, porque al crecer poco es probable que haya algunos sectores que siguen mejorando y otros que empiezan a empeorar.
¿Y son los más bajos los que empiezan a empeorar necesariamente
No necesariamente. En este caso concreto, el perfil que tiene la desaceleración de la economía en Estados Unidos hace que no sean necesariamente los sectores más bajos los que se vean perjudicados.
Perfecto. ¿Y qué tiene que ver esta crisis con la que sucedió en 2008? ¿Son parecidas?
No. La crisis del 2008 vino del canal financiero y del canal financiero fue al canal real. O sea, ahí usted tuvo una crisis de desconfianza de la población sobre ciertos productos financieros, una población que por otro lado se había endeudado muy alegremente en créditos, muy alegre y yo diría imprudentemente, en créditos sobre todo a la vivienda, eso se ha transformado en productos financieros que lo tenían los bancos, hubo dudas sobre la solvencia y la capacidad de repago de la sociedad respecto de esos productos financieros, y eso encadenó después la crisis. Por eso digo, fue de la financiera a lo real. Acá el contexto es diferente.
¿Qué es? ¿Estamos hablando de economía real?
Estamos hablando más de un impacto que arranca en la economía real, que tiene que ver con los cambios inducidos en las tarifas. Estamos hablando de la guerra tarifaria y eventualmente el temor de que eso se transforme en una guerra de monedas, sobre todo después de la devaluación del yuan.
Claro, y o sea que podemos prever que este enfrentamiento comercial, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China puede seguir. No hay signos de que políticamente...
No solo no hay signos, sino que ya hay víctimas. Y la primera víctima es el crecimiento del comercio, que es, digamos, si bien se considera que en el año 2019 el comercio internacional todavía va a crecer alrededor del 2,5%, el dato relevante es que a principio de año se creía que el comercio iba a crecer al 4,5%. Okay. O sea, son números chiquitos, pero como son números reales, o sea, están ajustados por inflación, revelan la magnitud del impacto de la desaceleración de la economía. Y eso, a través del canal real, del canal de comercio, lleva la desaceleración de la economía de las economías desarrolladas a las economías emergentes. Para darle un solo dato, y dado que estamos en Argentina, los precios de las exportaciones argentinas cayeron 10% en el primer semestre respecto al primer semestre del 2018. Eso equivale a 6.000 millones de dólares, es un punto del Producto Bruto argentino y equivale al 10% de las reservas internacionales de las que todavía dispone Argentina, para dar dos números.
Bueno, estamos hablando con Alfredo Gutiérrez Giró, profesora universitaria con una vasta trayectoria en el ámbito público y privado, economista, dedicado a la macroeconomía, que después de hablar sobre esta recesión mundial, quiénes son sus protagonistas, queremos también saber qué pasa con las economías emergentes frente a esto, y no solamente a los países y sus bonos, sino a las empresas que operan en países emergentes. ¿Qué pasa con China y el sudeste asiático? ¿Y qué rol cumplirían el G20 y otros organismos multilaterales, además de ver qué podría aportar la concreción total del acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Lo escuchamos?
Y si nosotros tuviéramos en cuenta las economías emergentes, ¿van a estar altamente impactadas, así como por ejemplo el caso argentino, o van a tener otro tipo de salida?
Van a estar altamente impactadas, no como en el caso argentino, porque obviamente en el caso argentino se combina el factor internacional con factores domésticos. Pero uno debería prever que esta lentificación en el comercio va a afectar el nivel de actividad global. Se une esto a que China también está desacelerando su propio crecimiento, y ello golpea las economías del sudeste asiático, que son típicamente proveedoras de la economía china. Lo que uno tiene ya es una, cuando mira los flujos de capitales hacia las economías emergentes, uno ve que mientras permanecen los flujos de capitales hacia las economías emergentes bajo la forma de bonos, quiere decir que los gobiernos y las empresas pueden colocar bonos en los mercados internacionales de crédito, ha habido una caída muy fuerte en los flujos de renta variable de acciones. Eso quiere decir que los países desarrollados hay, primero, un vuelo a la calidad buscando renta fija y no renta variable, y segundo, una percepción negativa de cuál puede ser la rentabilidad en las empresas de las economías emergentes, ubicadas en las economías emergentes.
Ok, o sea que no es una buena noticia para nada para los mercados emergentes.
Esto. Claro, si bien la buena noticia, entre comillas, es que baja la tasa de interés del Tesoro de Estados Unidos, que hoy está en un nivel récord, y el bono del Tesoro de Estados Unidos está en 1,59, si uno mira una serie de tiempo, del 2013 al 2018 el valor promedio fue de 2,20 anual, o sea, la plata está aparentemente más barata, también hay un flujo a la calidad, por eso la salida de fondos de renta variable y entran en renta fija y en bonos, ¿no es cierto?
¿Cuál es el papel que tienen los grandes foros? Porque bueno, en el caso del G20 se le ha adjudicado un papel protagónico en las buscas de vías de solución para la crisis de 2008. ¿Qué podemos esperar del multilateralismo? No sé si del G20, del G7, de la OMC.
No, esos mecanismos de esos foros, como usted lo mencionó, son muy importantes, han servido en muchas oportunidades para mitigar las tensiones. Es un espacio de diálogo privilegiado entre los presidentes de los principales países. Evidentemente, en algunos momentos las tensiones bilaterales, como es el caso de la guerra arancelaria, superan el espacio que generan esos foros, pero siempre es mejor tenerlos que no tenerlos. Y la coordinación que permiten cuando la crisis escala hacia lo financiero es muy importante. Por eso a lo mejor fueron más efectivos, o serían más efectivos frente a una crisis financiera que frente a una crisis comercial, que tienen tiempos diferentes.
Comprendido. Y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en este marco, ¿cómo se ubica? ¿Cambia su importancia? ¿Podría llegar a ser más beneficioso para aumentar los flujos de comercio entre los dos bloques? ¿O los tiempos mismos del acuerdo son demasiado lentos como para arrojar algún resultado alentador en el corto plazo?
En el año En el año 2001 iniciamos en la Cancillería, en el Centro de Economía Internacional, un estudio de análisis de impacto de distintos escenarios de inserción internacional de Argentina. Uno de ellos era, en realidad, de Argentina y de Mercosur. Uno era Mercosur con NAFTA, otro era Mercosur con Unión Europea. Esos trabajos continuaron durante la gestión posterior del Centro de Economía Internacional y se plasmaron en documentos en donde eso está más o menos calculado, establecido, tanto cuál es el impacto sobre el Producto Bruto Interno de Argentina, cuál es el impacto sobre el comercio exterior, sobre el empleo y, en líneas generales, cuáles son los sectores ganadores y obviamente, sectores en donde, que no van a ser beneficiados por un acuerdo de estas características, a los cuales hay que atender. Son documentos claves para poder hacer precisamente una estrategia de inserción. No cabe duda que un acuerdo de estas características permite un salto de una sola vez en el Producto Bruto, salto de una sola vez que se da paradójicamente gradualmente en el tiempo. Esto quiere decir que si la tasa argentina de crecimiento de largo plazo fuera el 2,5% anual, el piso sobre el cual se aplica esa tasa de crecimiento subiría en el marco del acuerdo, respecto del cual, del piso que tendría si no existiera el acuerdo. Esa es la idea. Así que en ese sentido, sin duda que es beneficioso. Estas son cuestiones que maduran en el largo plazo, así como tardó mucho en llegar el acuerdo, los frutos se van a ir viendo lentamente.
Estamos conversando con el economista Alfredo Gutiérrez Giró, profesor universitario que ha pasado por muchos organismos públicos y privados, que nos está tratando de explicar esta crisis económica mundial que se pronostica para el año que viene y que de alguna manera se puede juntar, unir, sumar a nuestra crisis actual o no. Por eso también queríamos conversar con él, con Gutiérrez Giró, sobre qué han hecho otros países, por ejemplo, para enfrentar crisis. ¿Ustedes recuerdan el grupo de los países de los PICS? Bueno, vamos a hablar entonces con él de eso, de la evaporación del superávit fiscal de China, que no sé si es una de las consecuencias de la guerra comercial que se ha establecido entre China y Estados Unidos, pero sí es un componente muy importante en cómo China actúa las diferentes economías de la región y el mundo, porque antes de esta evaporación del superávit fiscal, China estaba muy involucrada en las economías de otros países con grandes proyectos. Bueno, ¿qué pasa ahora con eso? Y sobre todo lo que queríamos saber es cuánto va a durar esta crisis, cuánto podemos ver que va a durar y qué podemos hacer para estar lo más preparados posible. Lo escuchamos.
¿Cuáles son las herramientas que tienen, por ejemplo, países, primero los protagonistas y luego los países emergentes como la Argentina, para paliar una crisis de comercio? ¿Cuáles son los recursos disponibles para poder enfrentarse a un escenario como el que se viene?
Si hubiera una crisis más profunda, seguramente una parte del equilibrio necesariamente va a venir de una depreciación relativa de las monedas emergentes. Seguramente va a haber un fortalecimiento relativo al dólar. El fortalecimiento del dólar, que parece una paradoja porque el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cae, al mismo tiempo estamos diciendo que se fortalece el dólar, tiene que ver con las características del vuelo a la calidad que las crisis producen o las dificultades producen, y entonces hay actitudes, digamos, de conservación y precaución de los agentes económicos. Hay un dato nuevo, no nuevo porque se ha producido a lo largo de 5 o 6 años en el panorama de la economía mundial, y es que cuando se produjo la crisis del 2008 se reclamaba y el G20 reclamaba el rebalanceo de la economía mundial, que constituía básicamente que los países que tenían fuerte superávit de cuenta corriente les compraran y ayudaran a las economías desarrolladas que en ese momento estaban en problemas para que éstas, a través de sus exportaciones y debilitando un poco su moneda, el euro, pudieran salir del atrabazón. Y esto era especialmente importante para todos los países que llamaban PIGS, España, Irlanda, Italia, uh-huh. Portugal. Un país parece que hizo caso a eso. Y el superávit de cuenta corriente de China se ha volatilizado, evaporado, literalmente. ¿Okay? China hoy por hoy tiene una cuenta corriente virtualmente equilibrada.
Sí.
Y tenía, al empezar la crisis, en el año 2007 un superávit de 10%. ¿Okay? Para este año se estima un superávit de la cuenta corriente de 0,4%. Okay. Eso tiene varias implicancias. La primera implicancia es que con un superávit de cuenta corriente del 10% del producto, China era un gran proveedor de fondos a los mercados mundiales.
Sí.
Aunque buena parte de eso, todos sabemos que terminaba anclado en bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Sí.
Hoy está en cero. Está en cero. ¿Okay? Entonces no tiene capacidad de generar fondeo para las economías desarrolladas. Y también creo que en esta situación de China, que acompaña a la desaceleración, también está, junto con lo que pasa en Estados Unidos, una de las explicaciones de por qué los precios de las commodities han caído como han caído. Eso para el mundo emergente es un dato muy negativo. Entre dólares financieros y dólares comerciales, siempre son mejores los dólares comerciales.
Y una última pregunta. Este ciclo de recesión o desaceleración económica, ¿cuánto puede llegar a durar? En años o en semestres, o cuánto podemos esperar hacia adelante que...
No debería ser muy, muy largo, y debería estar mitigado, ahora que mientras vamos desarrollando la idea, debería estar de alguna manera mitigado por algo que no sabemos los economistas, cuán bien lo estamos midiendo, que es el impacto de la economía de redes y de la economía digital sobre el cálculo de los productos brutos. No cabe duda que estamos subestimando ese impacto y nadie sabe cuánto lo estamos subestimando. Está claro que la economía convencional de los fierros, como se lo llama vulgarmente, está en receso, y ese es uno de los problemas de alguna manera del gobierno americano, muy comprometido incluso políticamente con estados muy fierreros.
Sí.
Y lo otro todavía no lo estamos computando en el cálculo de las cuentas nacionales y del producto, no sabemos cómo computarlo, estamos en un pleno proceso de discusión de cómo medimos eso, que es uno de los factores más dinámicos de la economía. Y eso hace que algún día podamos darnos cuenta que estamos, por un lado, subestimando el número global de crecimiento y, por otro lado, ignorando una especie de brecha que se abre, que existe en la economía entre esos dos sectores. Esto no tiene nada que ver con la economía informal o con la economía, entre comillas, negra y el cálculo de cuánto aporta el producto, que siempre ha sido históricamente un problema con el cual hemos tenido que lidiar. Esto es una cosa diferente, porque la economía digital no es una economía informal, tampoco es una economía, entre comillas de nuevo, negra, pero tenemos esos problemas de medición.
Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias,
gracias
y esperamos tenernos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, como siempre ha sido un placer conversar con el economista Alfredo Gutiérrez Giró, que se hizo un lugar en su agenda en esta turbulenta economía argentina que él sigue de cerca porque trabaja con ella. Bueno, no, accedió a recibirnos igual porque, bueno, es casi parte de la casa y siempre nos parece imprescindible poder escucharlo, saber qué piensa sobre lo que define la crisis económica mundial o esta recesión o desaceleración del comercio mundial. ¿Cuál es la diferencia, no? Porque lo principal es saber diferenciar que no es lo mismo que la crisis de 2008 por la naturaleza. Digamos, la otra era una crisis de matriz financiera y esta es una de matriz comercial, con lo cual las herramientas políticas que hay a disposición para poder paliar esta situación son completamente distintas. Ni hablar, por supuesto, que los líderes que estaban en 2008 no son los mismos que están ahora y que los organismos multilaterales no están pasando por su mejor momento y, por tanto, hay razones para preocuparse por las consecuencias que tengan, sobre todo para las poblaciones, los sectores más vulnerables y los sectores trabajadores de servicios o lo que fuera. La gran esperanza entonces queda en el impacto de la economía digital, que todavía no somos capaces de medirla fehacientemente para ver cómo eso nos puede ayudar a levantar nuestras economías. Estamos en un orden de posguerra que todavía no ha definido su nueva etapa, digo, la segunda de posguerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todavía no encontramos, después de la caída del Muro de Berlín y el ataque a las Torres Gemelas, un modelo económico que nos lleve hacia adelante y hacia los próximos 50, 100 años. Bueno, quizás la cuarta revolución tenga que ver con eso, quizás la economía digital tenga que ver con eso, y estaremos encantados de seguir con ustedes del otro lado, punto a punto, esta evolución que nos atraviesa a todos. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Nacional Global. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, con Guillermo. Chao.